Vamos a contar 5 errores que cometimos cuando empezamos a hacer marketing digital nosotros, tanto en nuestras empresas y también podemos contar algún ejemplo de otros casos. Yo, por ejemplo, quería contar uno de mi empresa anterior.
Pero
¿Te
por
parece?
supuesto, dale, por supuesto.
¿Estás implementando estrategias de marketing y ventas, pero los resultados nunca llegan? ¿Has probado campañas en Instagram, en Google, en LinkedIn y nada parece funcionar? ¿Y para colmo, trabajas con una agencia pero sientes que no entienden en profundidad tu negocio? Llegó el programa Marketing Simple, menos likes, más ventas, donde aprenderás cómo profesionalizar, delegar y escalar las ventas digitales de tu negocio. Ya hemos ayudado a más de 1000 empresas a crecer sus ventas y la tuya puede ser la próxima. Te invito a que vayas a la descripción de este episodio y agendes una llamada hoy mismo.
Son un montón de cosas. A ver, obviamente errores que después derivaron en aprendizaje, por supuesto. Pero en su momento era como que lo miro para atrás y yo no puedo creer que hice esto. Una vez mandamos 20.000 cartas físicas, en la época de internet era, o sea, 20.000 cartas físicas con sobre, con un catálogo de productos a los edificios y casas de la zona. Era un momento que teníamos pocas ventas online, vendíamos por Mercado Libre y, bueno, estaba buscando oportunidades. Se me ocurrió una idea de, bueno, no sé, encontré como una fórmula de como machear las direcciones con los nombres, entonces le ponía en la carta, le ponía el nombre de la persona con la dirección y mandaba a mis empleados que tenían tiempo libre a tirarlos por abajo de las puertas. 20.000, o sea, nos gastamos
Bastante.
bastante presupuesto en todo eso con la idea de decir, che, en mi zona debe haber varios que esté bueno que nos conozcan, porque vendemos productos de electrónica. Creo que 2 ventas tuvimos. O sea, no llegamos ni a cubrir el 10% del costo del sobre. Y siempre está bueno también entender por qué es un error, ¿no? O sea, yo le estoy queriendo mostrar cosas a alguien que no tiene ninguna intención, ¿no? Es como que digo, no es que la idea en general está mal. Pero es como que demasiado recurso para alguien que no tiene la intención. Aparte, ni siquiera sabíamos si las cartas llegaban, porque era como que las tirábamos por abajo de los edificios, ¿no? O se lo entregábamos al portero,
Claro.
no sé, no sabíamos si ni siquiera le llegaba a las manos. Pero bueno, gracias a eso también aprendimos a qué cosas no hacer más o qué. A mí me gusta de cada error sacar el patrón. No es que digo solamente, no voy a nunca tirar más cartas por abajo de la puerta, porque tal vez en algún momento las tire de nuevo, no sé. El tema es, ¿cuál es el patrón? Es algo de baja probabilidad de consumo con una persona que no está buscando eso. Tal vez, no sé, hubiera sido diferente si yo abrí un local de pizzas. Tal vez sí, tengo que tirar un folleto, pero no lo sé. Pero por lo menos el patrón es, salí a buscar gente que esté cercana a la toma de decisión de comprar tu producto o tu servicio. Ese fue mi primero.
Claro, no, y de hecho, toda persona, yo siempre la pienso como que tiene dos ejes. O sea, el eje de si es el cliente target, o sea, es tu posible cliente, y el eje de si tiene o no la intención de
Pero este
compra
no era ninguno de las
activa.
dos.
Claro, por eso, ¿es tu potencial cliente? Bueno, no sé, debería ser. En realidad, cuando uno vende electrónica, bueno, puede ser que sea tu potencial, pero sí que no tienen la necesidad de compra activa, ¿no? Entonces, para mí siempre hay que pensar en esos dos aspectos. Yo creo que un error que nosotros cometimos, pero que cometen muchas personas al principio, es no tener claro quién es tu cliente ideal. Ese tema está un poco relacionado con esto que decís y es difícil. O sea, es difícil porque no sé por qué uno intuitivamente siempre quiere ir a lo más amplio posible. Yo le vendo a todo el mundo y yo creo que todos los que nos están escuchando, como que si les tengo que decir algo es. Tu cliente ideal es bastante más estricto de lo que vos estás pensando. Nos pasa a nosotros inclusive hoy en día. O sea, nosotros hace, no sé, 12, 13 años que hacemos, por lo menos en esta empresa, marketing. Y seguimos afinando el mensaje. Seguimos tratando de dejar gente afuera con lo que decimos y cómo lo decimos. Y creo que es algo que hay que hacer todo el tiempo. Lo que pasa es que muchas veces, intuitivamente, las personas tratan de. Bueno, no, yo a este le puedo llegar a vender. Es como que vos digas, sí, electrónica, bueno, había, no sé, una señora de 80 años, si me puede comprar. Pero también hay, no sé, gente de por ahí de la edad, no sé, más adolescentes que todo el tiempo consumen productos de electrónica y que es 100 veces más probable que te compre. Pero uno suele pensar en esta persona, sí, comprarme puede llegar a comprar. Y lo que es clave en las estrategias de marketing es hacer todo y apuntar todo y destinar todo el presupuesto al cliente ideal, a la persona esta de adolescente que compra, no sé, una vez por mes un producto de electrónica. Porque es difícil de tenerlo clarísimo eso, pero cuando uno tiene claro, invertís todo el presupuesto en ese target, le pones toda la segmentación de edades, de todo ese tipo de cosas. El mensaje se lo decís hacia ellos, el tipo de productos, tenés toda tu gama de productos. Mostrás el producto que más le puede atraer a ellos y vos decís, bueno, pero me estaré dejando gente afuera. Está bien, el mundo del público que uno puede llegar es demasiado más grande de lo que uno se imaginaría, pero demasiado más grande. Sobre todo hoy, cómo funcionan las redes sociales, que los algoritmos son tan precisos y que uno puede llegar a quien quiere. Entonces, inclusive, si solo nos enfocamos en adolescentes que compran todos los meses productos de electrónica, ese público es gigante, más de lo que una pyme o una empresa puede abarcar. Entonces, de verdad que van a ser 3, 4, 5 veces más altas las ventas si nos enfocamos la publicidad solamente a ellos. Después, obviamente, que te llegan ventas de alguien que no es tan target, pero tiene mucho sentido hacer eso y casi nadie lo hace.
Tratemos igual de enfocarnos en los errores que cometimos nosotros. Yo me acuerdo, por ejemplo, al principio de la agencia de marketing trabajábamos con cualquier tipo de cliente. Yo me acuerdo, antes de que empieces vos, porque para los que no saben, yo empecé la agencia de marketing y Feli se sumó a los 6 meses. O sea, vos estabas con otros proyectos previamente. Y un cliente me dice, che, Dani, ¿hacen videos institucionales? Y yo le digo, sí. Tipo, nunca había hecho un video institucional. Después me di vuelta y digo, che, bueno, tenemos que hacer un video institucional. Y me miraron, ¿cómo? Pero nosotros no sabemos. No importa, lo vamos a aprender. Después también, no sé, trabajamos con tanto mayoristas, con una chica, me acuerdo, que vendía bikinis y solo la vendía en verano porque después no vendía. Era una dispersión tremenda. A ver, por un lado podía ser considerado un error porque no, o sea, está bueno empezar un poquito más específico, pero por otro lado, en una etapa de investigación, de exploración, yo lo banco eso. Es como nosotros cada vez que exploramos algo empezamos relativamente amplio. El tema, el gran error es quedarse amplio. Entonces después dijimos, no, con rubros que sean solamente por temporada no trabajamos, con minoristas no trabajamos. Solamente trabajamos ventas B2B o que gestionen leads. No hacemos videos institucionales, ni páginas web, ni esto, ni esto, ni esto. Y fuimos acotando un montón. El tema es que la gran mayoría no lo hace.
Sí, sí. Aparte, es muy tentador porque uno dice, bueno, tengo este cliente, me piden este servicio extra. Entonces, bueno, es dinero extra. Entonces le digo que sí. Y entonces ahí es donde se arma el Frankenstein de las empresas que dan un montón de servicios. En nuestro caso, me acuerdo que a todos le decimos que no. Es duro decirle que no. No, pero bueno, ya es que te estoy contratando, te quiero pagar esto un montón de dinero. No. Y andás a ver cuánta plata dejamos sobre la mesa. ¿A favor de qué? De ir teniendo cada vez una empresa que sea más prolija y que pueda crecer y que el día a día sea agradable y que la gente no esté loca. En esa época, me acuerdo, estaban todos como locos. O sea, sí que vendíamos de todo y no le decíamos que no a nada, en cierta forma, pero eran todo el tiempo gritos de los clientes, la gente de los teléfonos de corrida, hay que entregar esto, para mañana hay que entregar esto, 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 esto y esto, y esto ni empezamos, y a este hace 3 meses que le debemos tal cosa, y era un caos inordenable, imposible armar procesos buenos para eso. Entonces, sí, en esa época me parece que eso fue un error bastante grave. Después, otro tema que nosotros cometimos como error, que lo arrastramos mucho tiempo, yo creo que desde que empezamos lo hemos arrastrado. Empezamos hace, no sé, 12, 13 años, 6 años me parece, no sé si me equivoco, que es no trabajar por objetivos en marketing y en todo. Ergo, trabajar por intuición, o sea, invertíamos en marketing, hacíamos acciones, intentamos medir algo, pero no estaba todo canalizado a través de objetivos de empresa, que no solo los de marketing, sino que, bueno, che, queremos, no sé, facturar tanto, entonces para eso hay que hacer un plan, entonces no tener planes. Y muchas empresas trabajan así. Son de esas cosas que una vez que uno lo cambia, nunca volvés para atrás. Por lo tanto, son cosas que funcionan y que están bien, pero lo arrastramos mucho tiempo eso. Y también era caótico, era obviamente que depende infinito del dueño, ahí es donde los dueños terminan tomando todas las decisiones, porque la intuición es difícil empezar a alinear todas las intuiciones de la persona de marketing, del dueño, del de ventas, entonces medio que el dueño está metido en todo, y eso lo hicimos por bastante tiempo.
Sí, totalmente. Requiere bastante esfuerzo como superarlo, porque me acuerdo que fue todo un año donde empezamos a definir objetivos, a trabajar, a hacer que la gente que no sabía trabajar por objetivos empiece a trabajar por objetivos, aprenderlo nosotros, pero la verdad que fue un camino de ida. Otro es empezar cobrando muy barato. Obviamente también era por inexperiencia. Yo me acuerdo el primer abono de marketing que tuvimos. ¿Sabes cuánto lo cobramos?
Era de otra época del país, ¿no? No, no,
En
no.
dólares, o sea,
Ah,
$60. Era nuestro primer abono
mira.
de agencia de marketing que vendimos nosotros directamente. Era para gestionar campañas de Google. O sea, para que tengan una referencia, hoy el ticket promedio es 400, $500. ¿Cuál es el problema con cobrar barato? Es que en general hay una relación inversa entre el que paga menos y entre lo que pagan y lo que exigen. O sea, es totalmente antiintuitivo, pero el que paga menos exige más y el que paga más exige menos. Entonces es doblemente más rentable cobrar más caro y ahora voy a explicar por qué. Entonces, obviamente al principio, bueno, no sabíamos ni cuánto cobrar, ni un montón de cosas. El típico error es decir, che, otros competidores cobran barato, entonces yo también cobro barato, no tiene nada que ver. Y seguimos así, después fuimos aumentando, me acuerdo que yo estaba en ventas en ese momento y se fue aumentando $100, 120, pero como muy levemente, ¿no? Como yo soy fanático de los precios, eso se solucionaba bastante rápido. Entonces fuimos a 300, $400. Cada vez que íbamos vendiendo íbamos subiendo más el precio. Entonces yo ahora que lo pienso es como el patrón común que tenemos nosotros es cometemos errores un montón, pero los corregimos rápido. Creo, ¿no? Como que la gran mayoría es como que no es el problema cometerlo, el problema es mantenerlo. Entonces es cómo te das cuenta y cómo lo vas superando. Y ahí es como que hay que superar el miedo a la pérdida, porque es si lo paso de 60 a 120, puede ser que me compren menos. O sea, puede ser que tengo una pérdida. No es obvio que todo va a salir mejor. Hay una parte negativa que me la tengo que jugar igual, porque si no, no. O sea, ¿te imaginas ahora teniendo 100 clientes a $60? O sea, tendríamos que estar nosotros dos solos trabajando ahí sin ningún colaborador, porque son $6.000. O sea, no te dan mucho las cuentas. Y bueno, después fuimos ajustando y mejorando el precio y lo mismo para el resto de las empresas. Es tipo, vender por precio es lo peor que podés tener, pero también, si uno no tiene una estrategia de generación de demanda constante, o sea, si nosotros decimos, che, nos llega un pedido de presupuesto por mes y no me animo a pasarle $400, pero si me llegan 20, 30, 40, sí me animo. Entonces tengo que salir a armar sistema de venta, que es lo que hicimos en su momento.
Sí, de hecho, por eso, otro error muy común al principio es que a las empresas les cuesta poner al marketing como el área número uno. Y al final, si uno se pone a analizar, ok, yo como dueño, ¿a qué le dedico tiempo? Bueno, a la operación, a que salga bien lo que hacemos, a, no sé, a cobrar, a un montón de cosas. Pero si uno se abstrae y dice, ¿qué es lo que hace que mi empresa de verdad crezca? ¿Qué es lo que hace que yo a fin de año pueda ganar el doble de dinero de lo que gané el año pasado? ¿Es que haya cobrado bien? ¿Es que haya estado encima de toda la producción para que no se salga? Obviamente que eso es como lo mínimo, pero lo que te hace que des el salto y el año que viene vos como dueño puedas retirar el doble de dinero que lo que retiraste este año es el marketing. Y al principio, obviamente que hay tantas cosas y hay que la operación, uno se enrieda. Es difícil, pero cuando uno logra salirse, o sea, nosotros nos llevo, o sea, nosotros somos dos socios. Entonces siempre tuvimos claro que, ok, uno se puede dedicar más a esto y el otro más al otro, pero de todas maneras hay que lograr, bueno, tener manejada la operación de alguna que otra manera, que eso, un mini equipo hay que armar, hay que poder tener delegadas las cosas. Cuando lo logramos, después, en todo caso, pasa a ser decisión de uno. Le dedico al marketing todo lo que puedo, le dedico por lo menos una parte importante. Y cuando uno lo hace, es como que uno de repente tiene las riendas del crecimiento de la empresa. Entonces, quiero que crezca más, bueno, me vuelvo loco buscando cómo hacer que funcione el marketing. Si uno lo logra, o sea, uno eventualmente lo va a lograr, si uno se vuelve loco buscando cómo hacer para que lleguen el doble de potenciales clientes. Si eso sucede, vamos a vender bastante más margen, y el año que viene vamos a retirar el doble de dinero de lo que estamos retirando este año. Todo lo contrario, si no hacemos eso y estamos en la operación, va a pasar lo que pase, digamos, lo que nos vaya deparando el futuro. Nos costó, o sea, creo que a todos les cuesta hacer eso. Sí hay que tenerlo claro. Una cosa es que te cuesta, o sea, que uno lo tenga claro y digas, tengo que ir hacia allá, no me está saliendo, todavía no puedo delegar finanzas, todavía no puedo delegar, pero todo lo que hago es para llegar hacia que marketing sea lo número uno y poder dedicarle todo el tiempo del mundo. Y otra cosa es, cuando no lo tengo claro, y ahí no lo vas a hacer, ni este año, ni el que viene, ni nunca, y el crecimiento de la empresa va a depender, bueno, del mercado, si de repente hay más demanda, entonces solo te piden más productos, de repente cae la demanda, no tenés ninguna palanca para accionar eso. Y uno no puede manejar tanto el destino de la empresa, ¿no? Eso nos pasó al principio, no tanto a nosotros, pero un poco, y cada vez más lo pudimos ir sorteando, ¿no?
Otro que me acuerdo era no firmar acuerdos o contratos con clientes. O sea, al principio era bueno, nada, venía, entraba, empezamos a trabajar, pero había de palabras ciertas cosas. Después dijimos, bueno, tal vez lo vamos a formalizar un poco más, o sea, para que se entiendan las expectativas de los dos lados, ¿no? Eso obviamente pone algo de fricción, pero es una fricción buena, porque si después vas a empezar a trabajar con alguien que no tenía claro bien lo que era, o no aceptó, o no firmó, porque la firma no es algo legal, que después yo lo voy a ejecutar y le voy a hacer un juicio, ¿no? Es una cosa de que, che, leí, entendí, estoy de acuerdo con esto, y el que firma algo es como que después no puede decir, che, pero no me lo dijiste o no lo tenía claro. Me acuerdo igualmente que hubo un momento donde algún que otro cliente entraba que era, che, mira, este no quiere firmar, pero parece re buen cliente. Y yo dije, mira, hagamos un test, ¿no? Probemos con dos o tres. Creo que los dos o tres que no firmaron y entraron, tipo, fue un desastre. Entonces, de nuevo, es nunca más un cliente sin firmar un contrato, y eso implica que algunos van a quedar en el camino. O sea, obviamente es más fácil decir, che, querés entrar, dale, vení, pagame y empezamos. Cuando le pones esa fricción, va a haber menos que entren, pero casualidad que los que no entran son esos que después son un desastre. Y te vas a ahorrar un montón de trabajo en la gestión. Que bueno, nosotros como siempre cometimos ese error, porque ya lo habíamos corregido, lo volvimos a cometer, pero después rápidamente nos dimos cuenta y lo eliminamos. Igualmente, ahora que me acuerdo, a ver, nos pasa mucho, especialmente en GoDigital, es como que, ¿viste? ¿Cómo haces para cuando ya aprendiste algo y cometiste un error, no volver a recurrir en ese error? Y muchas veces a nosotros nos pasa eso, pero no a la misma persona. Es tipo, vos aprendiste algo, lo delegás, y esa persona como que tiene que volver a aprender y tipo, no lo cumple. Cuando lo aprende, ok, ya está, le pasó. Y después delega esa tarea a otro y lo mismo, ¿viste? Es como que eso nos pasa un montón.
Sí, de hecho, en concreto, eso. Nosotros en un momento nos dimos cuenta, che, es clave firmar contrato. De hecho, ¿por qué un cliente bueno no querría firmar contrato? O sea, si a vos sos cliente bueno y contratás, no sé, un servicio de tal cosa, y te dicen, bueno, hay que firmar este acuerdo de trabajo, ¿por qué no lo firmaría? O sea, ¿por qué? Entonces, entendiendo que solamente deja fuera clientes malos. Entonces nos quedó clarísimo. Y entonces, bueno, al principio eso lo manejabas vos, después creo que lo manejé yo. Después pasaron los años, pasaron 6, 7 años. Ahora hay otro CEO en la empresa. Y de repente yo llego a una reunión y me doy cuenta que no se estaban firmando más contratos, que el contrato había desaparecido. El acuerdo de trabajo no estaba más.
Y nadie se enteró.
Me enteré, no sé cuánto tiempo, por ahí estuvo un año entero sin firmarse acuerdo.
Claro, tal cual, pero porque vos tampoco es que vas a seguir cada proceso, pero por otro lado es como que, no, pero ya está, ya habíamos aprendido esto, tipo, ¿cómo hacemos?
No, y nos pasa, por eso nos pasa mucho, para mí más de lo que debería, que cuando se delego algo, al principio sí se mantienen mucho las estructuras, después la persona se va soltando y hay experiencias que no las tiene tan sólidas ni tan grabadas, por ahí porque no las sufrió, porque no le pasaron aprendizajes tan fuertes. Entonces, se relaja y deja de hacer ciertas cosas del proceso, que algunas también, pero hay otras que no. Y para mí por eso también es como culpa nuestra de la dinámica que tenemos con los líderes, que hay que generar ese ida y vuelta, de que se entienda. Para mí esto es lo más difícil. cuando uno delega algo, que se entienda bien para la otra persona qué es lo que te tiene que preguntar y qué no. Porque uno no quiere que te pregunten por todo. Che, Feli, mirá, tenía pensado dejar de hacer los contratos. ¿Está bien o está mal? Bueno, eso sí quería que me lo pregunten. Eso sí, claro, quería que lo charlemos. No, sí, no que me lo preguntes, que lo charlemos.
¿Cuál es el patrón? ¿Es un patrón o simplemente que dejar claro cuáles son los ítems que no se pueden tocar?
Mirá, yo lo que descubrí es que, primero, para mí la primera regla para eso es, frente a la duda, preguntá. ¿Sí? Pero por eso no es preguntar de pedir permiso, es charlemos el tema. Frente a la duda, charlemos todo lo que sea necesario. Y después uno se va dando cuenta qué cosas... Es muy fino, por eso es muy fino. A mí me pasó mucho en la relación entre nosotros dos como socios. Yo sé qué preguntarte, vos sabés qué cosa... Por si acaso avisarme antes y qué cosa... No, está, lo manejo yo, lo encaro, lo resuelvo, decido yo solo y esto... Y yo, hoy en día hay cosas que digo... Sí, para mí esto casi seguro, te aviso. Porque, y ahí yo ya sé que si de verdad es un tema que es súper importante o querés aportar algo, no, me lo vas a decir... Y si no, sí, Feli, dale, perfecto, dale para adelante. Pero frente a la duda, pregunto. Simplemente eso. Y lo que no tengo duda es que estoy bastante seguro de que sí, esto. Ya, o ya lo hemos hablado en el pasado, o entiendo cómo pensás respecto a esto. Entonces, con los líderes deberíamos forjar eso mismo. Y yo todos los días trabajo para que eso pase, y con muchas cosas pasa, pero con algunas no. Y con muchas no. Y me doy vuelta y digo, ¿cómo que esto no se hace más? Esto no. O sea, era clave. Una vez que lo implementamos, nos cambió la empresa y ahora no se hace más. Y bueno, es la parte difícil.
Pero yo distingo entre dos tipos de errores. Errores por acción y errores por omisión. Uno son los típicos que todo el mundo dice, che, comete errores, ¿no? Ese es el error por acción. Y eso es lo que las pymes, la mayoría, no los hace. Tienen miedo, prefieren como resguardar lo que ya tienen y no hacen cosas nuevas, no innovan, por lo tanto no cometen tantos errores por acción. Para mí ahí, obviamente, uno no busca el error. Uno busca hacer cosas y en el medio van a pasar cosas malas. Lo que para mí no debería pasar es error por omisión. Se dejó de firmar contrato. Eso es un error por omisión. No es que estratégicamente se tomó una decisión de que era mejor. Eso hubiera sido por acción. Los errores por omisión deberían prácticamente no existir o ser extremadamente escasos en una empresa. Y los errores por acción deberían ser mucho más fomentados. Y lo que pasa es al revés. Todo el tiempo las empresas... los empleados, nosotros nos estamos equivocando, olvidando, omitiendo hacer cosas. Pero cuando, y eso está todo bien, pero cuando tenemos que innovar y hacer algo nuevo y tiene una chance de que no funcione, eso no lo hacemos. ¿Por qué? Debería ser al revés.
Sí, sí, sí. Tal cual. Por eso yo creo que también es un tema del seniority de la persona. Uno cuando empieza a hacer proyectos y te toca hacer un proyecto nuevo, como podría ser dejar de firmar el acuerdo de trabajo o lo que sea, uno se manda, lo hace y lo avanza y claro, lo sacaste rápido. Cuando uno tiene más seniority, te das cuenta que antes de hacer el proyecto hay que juntarte a hablar con todas las partes interesadas para ver qué piensan todos, armar distintas posibilidades, llamar a los clientes, llamar a los socios, a ver, dialogar, ver qué pasa, hacer una primera etapa de prueba, traer los resultados. Obviamente que el proyecto ese es mucho más trabajoso. Entonces, por eso, cuando alguien tiene poco seniority, claro, esto es los acuerdos. Bueno, hago 1000 testeos a ver qué pasa, a ver qué porcentaje de clientes buenos entran y qué... No, claro, cuando uno tiene poco seniority, vamos para adelante y lo haces. Cuando uno tiene mucho, es para voy a hacer esto. Por tal motivo, hablo con este. A ver, ¿por qué vamos en el pasado te funcionó? ¿Por qué en su momento pusieron acuerdo? Hablo con todas las partes, hago un pequeño testeo. Bueno, de los 10 clientes próximos que entren, voy a hacer un test de qué pasa si los meto sin contrato. Y ahí sí está bien hecho el proyecto. Pero para mí es un tema también de seniority, de la persona que lo ejecuta. Y cuando uno tiene personas que no tienen tanta experiencia y se mandan a hacer todo, porque no tienen en cuenta todo el global, digamos, de lo que implica hacer algo, que uno puede perfectamente no saberlo porque no tenés por qué saber la experiencia mía que tuve con el acuerdo de trabajo. Pero perfectamente puedes preguntar y ahí te ahorraste un error.
Digo una última y que... es la más relevante a este podcast, a marketing, es que el marketing, por definición, hay que tener muchos errores. O sea, a ver, voy a explicar el concepto. En una campaña, cuando uno hace una campaña publicitaria, lo ideal es hacer tipo 50 anuncios diferentes, 50 creativos o copies diferentes, de los cuales me voy a equivocar en 47. O sea, van a estar como mal hechos, no van a funcionar bien, para quedarme con los 3 mejores. Entonces, por definición en marketing, la mayoría de las cosas salen mal. Y yo ya lo tomo como parte del juego. ¿Cuál es el gran problema? Que si yo pretendo que las cosas salgan bien, ¿qué voy a hacer? Voy a concentrarme, a hacer cinco creativos muy buenos, muy bien concentrados. Y no funciona así, porque el que termina eligiendo es el público o los algoritmos. Entonces, de repente yo tengo que buscar el error intencional. Obviamente esos 50 tienen que estar relativamente bien hechos. No increíbles, tienen que ser un 7 puntos. Prefiero 50, 7 puntos que 5, 10 puntos. Entonces, continuamente tenemos que estar buscando, testeando y eliminando lo que no funciona y después quedándonos con lo que sí funciona. Pero todo el tiempo buscamos el error.
Tal cual. Y agrego también un error, hablando del error, que cometimos al principio que se relaciona con esto, que es el tema de pretender tener 8 canales de marketing abiertos y que los 8 canales funcionen bien. A ver, ¿por qué? Uno ve lo que hacen los competidores y vemos que este hace TikTok súper bien y que este otro manda un newsletter y que vende un montón por acá y que este vende un montón por LinkedIn y este por Instagram. Entonces, decimos, yo quiero hacer todo y quiero vender por todos lados. Entonces nos ponemos a probar todo en paralelo. Y para mí, el gran aprendizaje, como de los más grandes que tuvimos, es: ok, con todo eso, pero tenés que encontrar uno que te permita escalar y que los demás sean súper secundarios. Nosotros, en el momento, o sea, si vemos el gráfico de la empresa, y que al principio era, no sé, más o menos chato, y en un momento despegó y empezó a tener una curva bien alta que se iba para arriba, que la facturación subía todos los meses, todos los meses, fue cuando encontramos un canal que pudimos escalar, al cual le metimos todo el foco y al cual, por ende, también dejamos a muchos bastante de lado y tuvimos que tomar la decisión de dejar esos 8 canales que teníamos activos de lado. Nosotros, en ese momento, ¿te acordás que hacíamos mucho Google Ads? Hacíamos muchos seminarios, hacíamos mucho, bueno, las campañas en Instagram, teníamos un montón de cosas en paralelo y dijimos, vamos a enfocarnos bien en seminarios, por ejemplo, en ese momento. O como en otro momento dijimos, vamos a enfocarnos bien en Instagram Ads. Entonces, uno cuando tiene que tomar esas decisiones como dueño de empresa, es difícil. O sea, yo estoy vendiendo X y quiero duplicar. ¿Qué me conviene? ¿Abrir este nuevo canal y tratar de generar el doble de ventas por este nuevo o por el que ya estoy haciendo, que sé que más o menos me funciona y que más o menos se puede escalar? Y la respuesta es por el que ya estoy haciendo, que sé que más o menos me funciona. Eso no es tan fácil de aprender ni de ver. Obviamente, que uno tiene que hacer como una especie de scouting de los canales. De hecho, nosotros con Dani ahora estamos haciendo una empresa nueva y tenemos un montón de posibles canales para vender, muchos, tipo 12 más o menos. Y al
Ese es el
principio,
típico error, o sea, lo que digo, hay que cometer ese error, es decir, abro 8 canales o 10 muy rápidamente y muy poquito testeo en cada uno para entender cuáles 8 descartar y cuáles 2 quedan.
tal cual. Y de hecho estamos haciendo esto. Entonces, con esta empresa nueva, a ver, tengo que tantear los canales para ver de qué se trata, para ver qué tipo de respuesta hay con el público. Los tengo que tantear. Pero la idea es, eso fue el primer mes más o menos. Probemos los 12 canales. Y fue bastante poco productivo, bastante desvolado, desorganizado, porque es muy difícil, obviamente, que estar con tantas cosas en la cabeza. Con el objetivo de tener un tanteo y después, un poco por el experimento y un poco por intuición, porque no es que los experimentos son perfectos, vamos con estos dos, con estos tres, para idealmente tener uno que escale fuerte. Esa es la idea, lo tenemos clarísimo. Entonces hicimos este tanteo de canales, porque hay algunos que ni los habíamos probado, pero un mes. Y ya el otro, nos enfocamos en dos, tres, para ya después tener uno solo. Y eso, tenerlo claro, creo que es un aprendizaje.
Es como si me quiero ir a vivir a un país nuevo, o sea, no voy a
Claro.
vivir directamente, me voy a recorrer por lo menos 10 ciudades que me interesan, las investigo, recorro 10,
Claro,
2 semanas cada uno,
claro.
obviamente no es representativo de lo que va a pasar en la vida, hablo con 20 personas en cada ciudad y después termino eligiendo una, no me voy
100%.
directo a una, o
Sí,
no analizo dos, analizo varias.
100%. Es un poco de metodología, ¿no? De lo que es marketing y eso, pero por lo menos tenerlo claro. No está mal probar, pero tener claro que si queremos crecer y queremos multiplicar por 10 la facturación de la empresa, en general va a ser por un solo canal y no por 8 en paralelo, ¿no?
Bien, perfecto. Bueno, hasta acá llegamos, ¿no, Feli?
Sí, esos fueron los principales errores que cometimos al inicio de las empresas. Espero que les haya gustado. Recuerden seguirnos en Spotify, en Apple Podcast, y darle like en YouTube, así comenten un poco, pongan preguntas, cosas que quieren para nuevos episodios y nos vemos la próxima.
Ah, está buena esa. Preguntas para nuevos episodios. ¿Qué episodio les gustaría en YouTube? Creo. Comenten ahí a ver qué temas les gustaría que charlemos. ¡Nos vemos!